Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Saludos y bienvenido a esta que quiere ser tu casa de la cultura de referencia. Soy Gabriel Álvarez. Si fuera Pablo Motos, diría aquello de hoy viene a divertirse con nosotros, pero equivocaría el tono porque es el que nos trae, además de cultura, además de buenas letras, una pizca de diversión. Por su estilo, por su presencia en medio de las letras y porque ya ustedes lo conocen. Rafa Benítez Toledano, bienvenido.
Muchas gracias, Gaby. Sí, pero yo espero traer un poquito más de diversión.
Por supuesto que sí. Bueno, pues nos vamos a reír, pero sobre todo vamos a adentrarnos en una edición nueva de Mejillones del Parnaso que viene a ser tema de cabecera de nuestro programa de hoy. Además, vamos a tener en cuenta otras referencias culturales que en la provincia han tenido protagonismo durante estas semanas que dejamos atrás y cuando en plena primavera los calores van pidiéndonos el refresco de buenas lecturas. A todo lo demás, ya mismo, ahora con Rafa Benítez Toledano y unos mejillones del Parnaso que han llamado la atención. Lo llamaron en su momento en 2008, pero ahora en una reedición que realmente presenta el producto que tú, con tus letras, y Pepe Yáñez con sus ilustraciones pretendíais, ¿verdad?
Sí, es que no, vamos, no tiene absolutamente nada que ver aquella, que el libro era magnífico entonces, pero eran las ilustraciones, el papel, en fin, fue una edición pobre. Y ahora hemos intentado hacer algo que es imposible entonces, que es una edición de calidad que los costes de edición en aquella época no permitían y ahora sí nos han permitido. Y además, bueno, yo creo que además lo hemos hecho en tapadura, que se conserva mucho mejor el libro y además con todos los perdones, porque yo soy un amante de las librerías.
Claro.
Pero esta edición no se podría haber hecho sin las garantías de Amazon en cuanto a calidad de edición y de pago. Me encantaría tenerlo a la librería, pero bueno, no ha sido posible porque las cosas han venido como han venido.
Porque en cualquier caso el objetivo de 2008 para acá era una edición como la que tenemos en nuestras manos.
Era acercar claro. la idea original que teníamos nosotros del libro, que era sobre todo porque las letras al fin y al cabo son las letras. Mis recetas son más o menos cachondonas, divertidas, en verso y bien. Pero sin el acompañamiento en color de las ilustraciones de este magnífico pintor sevillano que es Pepe Yáñez, hubieran sido imposibles. Vamos, no tendría el mismo atractivo ni la misma gracia. Y la verdad que nosotros en su día, con muchísimo trabajo, pero nos lo pasamos muy bien. Dos chavales de época, entonces teníamos los dos pues 43 años, 44, y lo pasamos muy bien, lo trabajamos mucho, las ilustraciones están muy trabajadas, las recetas yo tuve que aprenderme casi 400 recetas y la historia del mejillón chileno, la historia del mejillón valenciano, que por cierto, el mejillón no es, su primer sitio de cultivo industrial en España no es Galicia, es Valencia, es la Clóchina, que es más pequeña, todo esto, que es un coñazo, pero es
muy... Hubo
que aprenderlo.
Claro.
Y yo me divertí mucho, además, trajinando todo aquello. Y al final salió un libro que yo creo que el que lo lea se va a divertir.
Claro.
Pero además va a tener algunas recetas imposibles de hacer. Yo hay algunas que no aconsejaría a nadie que las probara, pero la mayor parte de ellas, de las 69 que son, pues hay 64 que son perfectamente factibles de hacer y además las acompaño, a pesar del cachondeito, las acompaño con su receta original y con sus ingredientes y se pueden hacer. El resto ya forma parte de la broma y de la historia y de la gracia que le hemos intentado poner, claro, tanto Pepe como yo.
Bueno, la gracia es mucha, la vamos a reconocer de inmediato, pero empecemos diciendo pues que es un libro gastronómico.
Bueno, gastronómico, erótico, artístico, irónico, no llega a la grosería, pero se acerca muchísimo. Es un libro distinto y además yo creo que en esta época en que los libros de cocina son una especie de diario, pues este no intenta enseñarte a cocinar, que también se pueden hacer, lo que intenta es divertirte y acercarte a la cocina de una manera diferente y que te entre una carcajada y que te entre una risa y una sonrisa viendo las recetas. Y después, y además, vamos a los mejillones, además, que están riquísimos, y yo he probado la mayor parte de las recetas. Yo me tiré, Pepe y yo nos tiramos 8 meses sin probar los mejillones. Después de terminar el libro, porque estábamos, además, todos nuestros amigos cocineros, Paco Ibarra, Carlos Otaola, no, Rafa, os hacemos nosotros esa receta. Y ya por fin dijimos, vamos a descansar de los mejillones durante 8 meses sin probarlos.
Claro. Bueno, es un libro que se presenta difícilmente en la radio porque haría falta ver, tocar esa pasta dura, esas ilustraciones, pero sí podemos contar qué exactamente. Así suena la tapa. ¿Y cómo suenan las ilustraciones? Háblame de la obra de Pepe Yáñez.
Te puedo hablar. Son señoras acostadas, son acuarelas, son aguas. Uh-huh. Está hecha con ABP tiene una capacidad de recursos estilísticos maravillosos, pero todos son aguas. Él de todas maneras empieza el libro empieza con una memoria de los recursos que ha utilizado él para hacer el libro, porque no solamente, sino el libro está trabajado primero con aguas manualmente con la maestría indudable de Pepe, pero después se ayuda también de recursos de sacados de internet de cuberterías del siglo XIX, que es un hombre del siglo XXI con todos los recursos de un maestro del siglo XX y del siglo XIX. Es un magnífico. Bueno, te voy a enseñar una para que tú la veas.
Uh-huh.
Esto es Pepe. Es un genio. Hay mucho cachondeo, pero un cachondeo muy bien expresado, con una delicadeza y con un saber hacer que yo creo que a nadie va a ofender.
Y
el que puede ofender soy yo, pero Pepe no.
Bueno, dígase que cuando Rafa habla de señoras desnudas en las ilustraciones, estamos hablando de unos desnudos verdaderamente elegantes, bonitos.
Absolutamente elegantes.
Muy bellos.
Te voy a enseñar.
Sensualidad.
Sensualidad absoluta. Uh-huh. Es que te voy a enseñar el de. Bueno, es que es una cosa tremenda lo de Pepe. Mira, Audrey Hepburn.
Ajá. Ajá. El rostro de eso, efectivamente.
Marilyn Monroe.
Qué bien.
Y es una manera que no hay una grosería.
No, es una manera incluso de hacerle un homenaje a ellas.
Eso es.
Claro que sí.
Y yo he intentado acompañarlo un poco de sitio porque yo soy más borde y más groserito. Pero bueno.
Más canalla.
Más canalla, pero tampoco me he pasado.
Bueno, vayamos ahora sí a las letras. Bueno. Dime algo, cuéntame algo, léeme algo.
Pues te lo voy a leer. Es que mejor te lo leo, que es la oda al mejillón.
Ajá.
Ah, el mejillón, su valva, sus bigotes, su tierna sabrosura casi hembra, la su color rosada que recuerda que no solo de marisco vive el hombre. Mejillón, del marisco clase obrera, sublime consuelo de desheredados, alegría de los pobres y los sabios que comen sin secar la billetera. Jamás los degustéis con mesura, nunca le pongáis cifra a la osadía, lascivia es el amor y el mejillón su gula. Dedicaos al mejillón con alegría, que es una escabechina y una lata, no poder degustarlos cada día.
Qué bonito. Bueno, yo creo que a esto le falta una edición audible.
Sí.
Porque además la voz y la intención acompaña.
Pues sí, y te voy a, vamos, si no te importa.
Sí, claro que sí.
Te voy a hacer una cosa que a mí me divierte mucho, que son los mejillones a la inglesa, que tienen su puntito de cachondeo y se llama mejillones a la inglesa. Las inglesas cuecen sus mejillones como lo cuecen todo, mal y pronto. Las cocinan igual de cualquier modo que nos haga inmunes a las tentaciones. Una vez cocidos de mala manera, hazlos puré con una picadora hasta crear una pasta asquerosa que llamaremos pudding a la inglesa. Si aún no te parece bastante indiscreto, mete la tarta en curry, que es la perla de la triste cocina del imperio, que si no la atiborras de tabasco, así es el mejillón de las inglesas, insípido, aburrido, en fin, un asco.
Qué bueno. Pues así, así encontramos unos mejillones que a modo de recetas van ocupando en tus letras, ese punto canalla, y en las ilustraciones un punto bellísimo.
Sí. Sí, además las ilustraciones, y al final tenemos una la parte final del libro se llama Finales Prestados, y hablo de, hago unas versiones de Rosalía de Castro, López, Lope de Vega, Cervantes, Flaubert, y acompaño una parte más seria, pero también con su puntito de ironía y de gracia.
Puntito Benítez Toledano.
Eso.
Oye, desde la última vez que estuviste con nosotros aquí en Musas, además de ocuparte en ello, ¿en qué otras cosas has estado?
Bueno, ya te lo dije que estaba yo preparando, lo que pasa es que se me ha complicado la cosa porque es un libro más complicado, vamos, no más complicado, es un libro que me está costando enderezarlo de estructura, que es un libro de prosas jerezanas, un libro de callejero. Un libro de personajes de Jerez, con, bueno, tú conoces los retratos que yo hacía de jerezanos míos, y después de bares como Los Tres Reyes o como las calles como La Porvera, y eso lo estoy intentando hacer y darle forma y llevarlo a buen puerto. Me está costando un poco más porque son muchísimos artículos en prensa desde el año 2000 hasta hoy, en la cadena SER, en Diario Jerez, en La Voz, y me está costando muchísimo hacerlo, pero no porque el libro sea complicado, sino porque estructurarlo, darle forma, es más difícil de lo que parece.
Claro.
Y me está costando, pero espero tenerlo para junio y sacarlo en junio, y además quiero hacerlo si todo va bien con mi amigo José Mateo, que es con el que yo hago todos mis libros, y darle una, y que sea un libro agradable, atractivo, y que además al jerezano de a pie le divierta, porque se va a sentir reconocido en cada uno de sus barrios y de sus bares.
Bueno, pues el verano que es buen tiempo para la lectura, quizás encontramos más ratos
para que se lo lleven a la playa y lo disfruten.
Tenemos este Mejillones del Parnaso, que tiene toda la pinta de devorarse
refrescantes,
nunca mejor dicho, en ese tiempo, y este otro, a ver si da tiempo, y lo tenemos también para el verano, ¿no?
A ver si es posible.
¿Y en qué lecturas te entretienes tú? Acabamos de salir del Día del Libro.
Pues mira, ahora mismo estoy leyendo, vamos, va a parecer una barbaridad, estoy leyendo las memorias de un mafioso de los años 70 que se llama Vincent Teresa, que fue el primer delator de la mafia, y me está resultando encantador. Yo después estoy siguiendo con César González Ruano, que mi medio siglo se confiesa media. A mí me encantan los libros del periodismo español del siglo de los años 50, Julio Camba, que también lo disfruto mucho, y además son lecturas que siempre son agradables, porque no te requiere una atención constante. Yo soy ya cada vez más flojo para leer.
Sí.
Ya hago relecturas.
¿Y las relecturas te permiten exprimir más de lo que ya has leído en su momento?
Sí.
¿O recordar aquello que
disfrutaste? Sí. No.
¿Siempre hay algo nuevo?
En los antiguos, o en los que te han gustado, a veces te decepcionan, ¿no? Pero normalmente uno vuelve a leer a, que no sé quién necesita, Chávez Nogales, o lo que te he dicho antes, Julio Camba, Gonzalo Ruano, y siempre redescubres una manera de escribir, o Josep Pla, la traducción al castellano de la prosa de Pla hecha por Dionisio Ridruejo, es una delicia, es aprender a leer de nuevo, es redescubrir cómo alguien utiliza los adjetivos, cómo alguien tiene la delicadeza de describir el Ródano, o de un libro de viajes maravilloso, esas cosas. A mí me dan mucha vida.
Una de las cosas que quiero recordar en la segunda parte del Musas y Genios de hoy es que la Biblioteca Municipal de Jerez cumple años,
150 años.
¿Qué experiencias tienes? Quizás en época juvenil, quizás educativa, en aquella estancia del Cabildo Antiguo.
Yo la conocí en época de Manuel Antonio García Paz en el Cabildo Antiguo, pero yo después me fui muy joven de Jerez Yo tengo un recuerdo de la biblioteca antigua maravilloso, porque era una biblioteca casi del siglo XIX,
ciertamente,
con las mesitas aquellas y con la lámpara. Pero después la biblioteca nueva también es una maravilla. ¿Qué tenemos? Lo que pasa es que esto va a resultar un poco políticamente incorrecto, pero bueno, aquí se le dedica una capacidad, una cantidad enorme de dinero durante muchísimos años a la cultura, a una cultura de superficial. Y yo creo que la mayor institución de este pueblo es la biblioteca municipal. Los libros, el archivo. El archivo está a punto de desaparecer, o de que se lo lleven a Sevilla, o que desaparezca. La biblioteca, o sea, aquí lo que nos hace es una inversión constante.
Pero el archivo sí es preocupante.
¿no? Y la biblioteca, uh-huh, y la biblioteca también. Y la biblioteca también. Uh-huh. Es que no sé, una inversión constante, porque esto no es cuestión de decir, me voy a gastar 600.000 euros en, claro, en un archivo. No, es que eso hay que mantenerlo. Uh-huh. Y hay que tener personal para mantenerlo. Hay que saber que es el mayor tesoro de este pueblo es la biblioteca y el archivo. Allí van chavales todos los días, que bien reconducidos, los que van allí a estudiar o a preparar oposiciones o a preparar los exámenes de fin de curso, bien. Habría que introducirlos en ese mundo de el legado, en fin, es que yo no sé cómo explicarlo bien,
pero se te está entendiendo todo.
La biblioteca tiene una magia, claro, que no la tiene ninguna institución de Estado. Uh-huh. Vamos, ni el Villamarta es un sitio maravilloso, ¿verdad? hay que cuidarlo y tal, pero la biblioteca es para siempre,
claro,
la biblioteca para siempre. Puede dejar de haber ópera en Jerez, puede dejar de venir un grupo de teatro, pero lo que no se puede acabar es el legado. Teniendo en cuenta que es la primera biblioteca municipal de España.
Sí, cierto.
Es que Jerez ha tenido esa bendición, uh-huh, de que tenemos una biblioteca que es la primera de España. Tenemos, es que eso, el legado archivístico de Jerez, eso nadie se preocupa de él, porque no da rédito político, porque es mucho más simpático poner, que tampoco me parece mal, pero poner unos señores a cantar en la plaza en la plaza del Arenal, o dar las peñas flamencas, o construir una peña flamenca, bien, no me parece mal, no voy a ir contra eso, pero bueno, con el dinero que se han gastado las peñas flamencas se puede mantener el archivo municipal durante 35, 40, 50 años.
Claro. Oye, y ahora que estamos pues a menos de un mes de las elecciones municipales, sea quien fuere el signo político que se ponga al frente de la ciudad, al delegado de cultura que corresponda, ¿qué le pedirías?
Un poco de seriedad. Un poco de seriedad, un poco de más de uniformidad en los criterios. Yo, más que al delegado de cultura que venga, pediría a todos los candidatos que en el tema de la cultura,
que tengan cultura para empezar.
Que tengan cultura para empezar. Y que además tengan un criterio único, no, porque en fin, eso es imposible. Pero sí que en los temas fundamentales, como por ejemplo estamos hablando de la biblioteca o el Villamarta, tengan una especie de uniformidad, de por esto no nos vamos a pelear. Vamos a ponernos de acuerdo en que la biblioteca y el archivo no pueden salir de Jerez, que hay que dedicarle estos recursos. Y eso no sería tan difícil, o a mí me lo parece.
Pues en Rafael Benítez Toledano veníamos a traer a nuestros oyentes la invitación de que busquen, recuerda, querido amigo, a través de Amazon, esta edición magnífica de Mejillones del Parnaso, y hemos terminado comiéndonos los mejillones en otros escenarios que tampoco está mal que aparezcan en Musas y Genial.
Desde luego, Gaby.
Muchas gracias por acompañarnos.
Un placer siempre.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.